Muy buenas tardes en el 882 en Onda Media y en el 104.5. Encendemos como cada tarde de miércoles el achón de la COPE. En el control central de sonido, Francisco Javier Iglesias y José Luis Manochoa. En el micrófono saludándoles, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Hoy es miércoles 8 de marzo de 2006. A lo largo de estos últimos 7 días, ha habido excesivo revuelo, podríamos decir, relacionado con un tema que nos ha mantenido, o que ha mantenido a todos los medios de comunicación a la expectativa referente a procesionar o no por parte de la cofradía del despojo de ese Cristo Nazareno procedente de Sahagún. Semana Santa, por cierto, de Sahagún, que se presentaba aquí en Valladolid el pasado día 4 en la iglesia de San Andrés a las 8:30 de la tarde. Hoy habíamos invitado a que estuvieran aquí con nosotros representantes de la directiva de esa cofradía del Santo Cristo del Despojo. Desde el despojo se dice que prefieren no acudir a los medios de comunicación, no hablar con nadie hasta que pasen unos cuantos días y se haya calmado el asunto, y sobre todo hasta que haya decisiones al respecto de lo que se va a hacer especialmente en esa procesión del Martes Santo. No estoy solo, como de costumbre, Javier Burriza está conmigo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Carlos.
También nos acompaña un día más nuestro compañero del día, Luis Amo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, una semana, como decía, un poco sorprendente, sobre todo porque en un momento determinado, se han dicho muchas cosas, pero en un momento determinado la culpa de todo la tenemos los medios de comunicación por informar, ¿no?
Se ha dicho una gran infamia, y cojo la palabra, el turno de palabra, el primero. Y es que yo, desde mi humilde tribuna, desde el día de Valladolid, en palabras del propio presidente de la Cofradía del Santo Cristo del Despojo, don Javier Gutiérrez, decía que podría procesionar un Cristo Nazareno, un Jesús Nazareno de terracota o de barro. En palabras del presidente, insisto, del Santo Cristo del Despojo. Lo que me parece sorprendente y lo que me parece bastante triste, y voy a hablar en estos términos, es que la culpa de todos los males ahora los tengamos la prensa. O sea, queridos presidentes, yo artísticamente defenderé la talla, porque el sábado estuvo presente allí, y la defenderé devocionalmente. En Valladolid no pinta nada, pero me parece lo último que los medios de comunicación tengamos la culpa, en este caso la COPE, en este caso el norte de Castilla, en este caso nosotros, desde el día de Valladolid. La verdad es que no me parece ni medio normal.
Javier.
Bueno, es la típica excusa. Yo no estuve el sábado, no pude estar, sí que me hubiese gustado muchísimo, sobre todo por ver el desarrollo del acto. La talla yo no la tengo ni que defender ni que condenar, porque no la he defendido ni condenado nunca. Lo que no defiendo es que en Valladolid se sustituyan grandes tallas, a mí me da igual, en este caso, que vayan a hombros, que vayan sobre unas ruedas, a mí eso no me obsesiona, pero es que estamos sustituyendo por no llevar sobre ruedas en una carroza un paso procesional de Gregorio Fernández, que sin duda es uno de los mejores pasos de la Semana Santa de España. Por lo tanto, es que no hay que defender absolutamente nada, simplemente no es nada nuestro. Y por otra parte, nos dicen que una garantía es que haya procesionado en la Semana Santa de León. Mire, vamos a ver. La Semana Santa de Valladolid, que artísticamente, puede ser la mejor de España, y se cometen barbaridades, y se han introducido barbaridades y cosas bastante malas en nuestra Semana Santa, ¿qué pasará en otras Semanas Santas, como será la de León o como será la de otros lugares, que se han introducido cosas muchísimo peores? Por lo tanto, eso no me vale como garantía. Eso no me vale para nada como garantía. Y esto, pues, es un asunto que creo que, con independencia del Martes Santo o de una cofradía, es un problema grave que se tendrá que enfocar desde el conjunto de las cofradías, con su junta de Semana Santa y con el arzobispado.
Yo desde luego creo que el debate no es o no debería de ser si la figura, si la talla es de buena o mala calidad, si es de barro, de plástico, como si es de papel.
Ellos han dicho que era de barro, ¿eh?
Porque no olvidemos que una estampa es un trocito de papel, y se le puede tener mucha devoción y puede uno sentirse emocionado viendo una estampa. Y estamos hablando de un trozo de papel. Por lo tanto, yo creo que ese no es el debate. El debate es que en Valladolid hay mil y una tallas magníficas, superiores en calidad a esta, y sobre todo que en base a la devoción pues son mucho más importantes. De cualquier forma, yo quiero recordar a la Cofradía del Despojo la estación del Vía Crucis que se recuerda en la procesión del encuentro. Jesús se encuentra con su Santísima Madre camino del Calvario. Qué pena que procesionando un paso que se llama Camino del Calvario, el despojo reniegue de sacarle. Y encima, en otros medios de comunicación que no son de Valladolid, he leído en la Crónica de León, he leído creo que ayer, o no sé qué día, un día de estos.
Yo creo que fue el pasado fin de semana.
He leído que la Cofradía del Despojo comentó que tenía que estar buscando un Cristo, que había buscado el Cristo de Sahagún, porque no se le autorizaba a sacar el paso Camino del Calvario. Y eso es falso. No se le autoriza a sacarlo en andas. Pero el paso se autoriza a sacarlo sobre ruedas, que es como ha salido, como yo recuerdo haberle visto pues toda la vida.
Bueno, lo ha habido
esos años en los que se ha sacado.
Que ha sido unos años de una gran belleza plástica, pero que ya sabemos que había sus dificultades.
Y dicho esto, pues simplemente recordar, bueno, vamos a saludar a quien nos acompaña esta tarde, porque está de momento sin decir palabra. Yo sé que no quiere decir mucha palabra referente a este asunto, porque además lo hemos invitado por otros asuntos. José Miguel Román, presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes al resto de los tertulianos.
Bueno, solo queríamos saludar. ¿Usted no se quiere manifestar al respecto?
Quiero manifestarme institucionalmente, y como presidente de la Junta de Cofradías, nuestra misión, lo he dicho a lo largo de todos estos días y siempre que se me ha requerido, ha sido meramente la de transmitir la carta y un folio con cuatro fotografías de impresora en color que nos hizo llegar la Cofradía del Cristo del Despojo al Arzobispado. Y el día 2 por la tarde, que fue el día que tuvimos el pleno de la Junta de Cofradías, recoger en el Arzobispado el informe de la Comisión de Arte y Patrimonio y el decreto del arzobispo, y al finalizar el pleno entregárselo a los representantes de la Cofradía del Cristo del Despojo que habían acudido al mismo.
Bueno, yo referente a todos los que quieran, no hayan podido ir a la iglesia de San Andrés a ver la imagen y la quieran ver por internet, pues yo no sé si decirles que existe una página web que se llama jnazarenosagun.com, que ahí es donde se podía ver no solo la imagen, sino la historieta de quién es el autor, de qué está hecha la imagen, etcétera, etcétera. Un comunicado que nos mandaron, que mandó la Cofradía de Sahagún, y sin que nadie se lo pidiera, por lo menos yo no se lo había pedido, y mandó a todos los medios de comunicación, mandaron esa notita en la que se decía que el autor era tal, que la imagen estaba hecha, fue realizada entre los años 1930 y 1940 en terracota. Luego me tienen que decir cuándo se ha operado el milagro de la transformación de la talla, que ya digo que eso es lo de menos. Pero bueno, que digo que no sé si invitarles a que vean la página, porque he estado unos días sin hábil y no sé si ahora estará hábil ya. Bueno, de cualquier manera, iba a decir que Luis Amos sí que estuvo en la presentación de la Semana Santa de Sahagún, en la que parece ser que todos los implicados en este asunto pues manifestaron su sorpresa, ¿no?, ante la decisión, la decisión arzobispal, ¿no?
La verdad es que sí, emitieron un comunicado, dos folios en concreto, nos dieron a todos los medios de comunicación a la entrada, y también nos avisaron de que no iban a hacer ningún tipo de declaración. Se mostraron sorprendidos porque, sobre todo, insistieron en que siempre habían recibido buenas palabras del vicario de don Félix Zarzuelo, palabras positivas en relación a procesionar esta talla procesional, por lo cual están muy sorprendidos, y luego por otra serie de calificativos que se emitían en la carta arzobispal.
Bueno, pues asunto de momento cerrado y zanjado. Simplemente decir eso, que no nos gusta el tratamiento que se ha dado por parte de los responsables respecto a los medios de comunicación. Me parece...
¿Se ha convertido usted en el Jiménez Los Santos
no,
de las cofradías?
Es que me parece, que ahora, porque de repente los medios de comunicación nos hemos estado quejando toda la vida, las cofradías, y hablo ya como cofrade de fila, aunque no salga últimamente, me dedico a retransmitir las procesiones, no salgo en ellas. Lo que sí que es cierto es que me hemos estado criticando toda la vida de que los medios de comunicación no contaban nada, no hablaban nada de Semana Santa, cuando de repente existe un interés, la gente comenta lo que pasa, porque cuando no pasa nada no se comenta, pero si pasa algo hay que comentarlo. Y cuando se comenta, resulta que somos malos.
Mira, yo creo que es que en la Semana Santa de Valladolid estamos acostumbrados a muchas críticas de gabinete y de sacristía. Es decir, cuatro o cinco personas comentar esto no me gusta, este tal, este hecho, cuál, esto cual, pero nadie o muy pocas personas son capaces de definirse públicamente con nombres y apellidos sobre lo que realmente tiene que ser cambiado y transformado.
Bueno, lo hemos comentado aquí, hay muy poco valiente en este colectivo de Semana Santa. Se dicen las cosas de ti para mí, pero no públicamente. Y así no vamos a hacer nada. Hay una pregunta que a mí me asalta y que se la quiero hacer, que la tengo aquí dando vueltas respecto a la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid. Yo no he leído los estatutos ni los nuevos, que ahora vamos a hablar de ello, que es el tema que nos ha traído a José Miguel nuevamente aquí con nosotros. No he leído los estatutos de la Junta de Cofradía. En ningún punto, así de entrada, en el enunciado, la Junta de Cofradías es un organismo que está para velar por la integridad de la Semana Santa o por no se vela por nada. O sea, ustedes son los 19 señores que se juntan y
los estatutos de la Junta, en el preámbulo, como dice el amigo Javier, hablan de que la Junta de Cofradías de Semana Santa tiene como misión principal la de difundir, divulgar y promocionar la Semana Santa. No dice nada que tengamos que velar por nada de la Semana Santa, y es más, en el artículo fundamental viene a implicar y a decir que todas las modificaciones que se hagan en la Semana Santa, en cualquier tipo de actuación dentro de lo que es las procesiones de Semana Santa, tienen que tener el refrendo último del arzobispo de la diócesis.
Bueno, pues ya veo que ustedes no se toman atribuciones que no deben los estatutos.
Solamente podemos poner en práctica lo que los estatutos dicen, y los estatutos dicen que la persona que tiene la palabra última y definitiva es el arzobispo, el arzobispado en términos genéricos.
Es decir, vamos
y
a
ver, en los nuevos estatutos tampoco un ejemplo, se hace referencia a nada nuevo.
Un ejemplo práctico, señor presidente. Si yo soy de la cofradía X y de repente llego a la Junta de Cofradías y digo, bueno, por cierto, este año nosotros, en vez de sacar a la Virgen tal, vamos a sacar a una señora
que es irreverente.
No
dejo el paso determinado a otra cofradía.
No, pero bueno, eso ha pasado ya. Me refiero a de repente dice, no, porque tengo un amigo en Jerez Frontera que tiene una virgencita muy bonita, la vamos a sacar en vez de la Veracruz, vamos a sacar esa virgencita, y ustedes no ponen el grito del cielo, o sea, no dicen nada.
Los estatutos dicen que la cofradía que quiera introducir alguna modificación en alguna de sus procesiones debe de plantearlo para que en la Junta de Cofradías se estudie a través de la comisión permanente, se lleve al pleno, que el pleno tome una decisión, y esa decisión se hará llevar al arzobispado. En el caso tan traído y llevado y ya tan manido de la imagen del Nazareno de Sahagún, pues no sé si sería por falta de tiempo, ese informe se lleva por parte de la Cofradía del Cristo del Despojo el pasado viernes, el último viernes de febrero,
el día 24-25 de febrero,
y el lunes, día 27, lo que se hace es enviarle por la mañana al arzobispado. Entonces, en este caso, no se ha tenido por parte de la cofradía la deferencia de que ese tema se estudiara en el por lo menos en el pleno de la Junta de Cofradías, porque no ha habido tiempo de convocarle ni de forma extraordinaria.
Y aunque ustedes son como los cardenales en el cónclave, no, desde luego no fue discutido, no me lo va a decir en el pleno del otro día de la Junta de Cofradías.
Es que da la...
como los cardenales en el cónclave.
No.
Y además son políticamente, no son políticamente correctos. No, y no
seremos a lo mejor políticamente incorrectos. Era un pleno extraordinario en el que se iba a tratar de forma exclusiva el tema de los estatutos. Al cabo de 4 años por fin hemos conseguido aprobar esas modificaciones de los estatutos, y es que la cofradía tampoco había pedido en ningún momento que ese tema se llevara al pleno. Lo único que se nos envió en la carta era que se hiciera ante el arzobispado la gestión oportuna para que emitieran un informe sobre la imagen del Nazareno de Sahagún.
Bueno, pues habemos estatuto en la Junta de Cofradías, han cambiado cosas cruciales, como por ejemplo el acceso a la presidencia.
Sí, en realidad, ha habido varias modificaciones en diferentes artículos, pues bueno, desde cambiar la sede social que todavía estaba en la calle en la Plaza de Santana, por la nueva ubicación ya desde hace 8 años en...
Bueno, era provisional esa nueva, ¿no?
La nueva ubicación donde están ustedes... La nueva ubicación donde estamos nosotros es...
En la calle Leopoldo Cano,
bueno,
¿no?
Es provisional definitiva porque desde el ayuntamiento tampoco hemos vuelto a tener...
Pero noticias. Les había ofrecido un sitio que no les gustaba mucho.
No, el sitio es muy bueno. Lo que pasa es que las condiciones en las que estaba ese sitio suponían que la Junta de Cofradías tuviera que hacer un desembolso económico que bajo ningún punto de vista
subvenciones
podía,
con
mucho, necesitaríamos las subvenciones de más de 2 años para poder acometer las obras que allí eran necesarias. Pero bien, fundamentalmente, y volviendo al tema de los estatutos, lo que se ha aprobado es la modificación de que la duración de los mandatos de los presidentes no sea de más de dos legislaturas, es decir, un presidente podrá estar 8 años de forma consecutiva si es reelegido y podrá volver a presentarse una vez que haya transcurrido como mínimo otra legislatura. Y además se ha ampliado el abanico de personas que puedan presentarse a ocupar el cargo de presidente de la Junta. Hasta ahora solamente podían hacerlo los 19 presidentes de las cofradías, ahora lo van a poder hacer todos los presidentes, expresidentes, directivos que hayan ocupado cargo de responsabilidad al menos durante 4 años y que no haga más de 4 años que han abandonado esa responsabilidad.
La verdad es que yo más o menos, que entre tú y entre Paco, el secretario de la Junta de Cofradías, pues bueno, más o menos he calado todas las novedades. A mí, sinceramente, José Miguel, me parece un parche esta aprobación. Después de una prórroga, estos estatutos a modo experimental se aprobaron en el 92, creo, aproximadamente. A mí me parecen un parche pudiendo enfrentarnos a día de hoy a una reforma integral de la Junta de Cofradías.
Sí, pero es que ese tema no se ha tratado en el pleno de la Junta de Cofradías. El pleno de la Junta de Cofradías, el 7 de febrero del año 2002, debatió ya estos estatutos. Surgieron diferencias fundamentales respecto precisamente al artículo de los candidatos y la forma en que el arzobispado debía de dar su veredicto sobre los mismos. No se pudieron
aprobar hasta que se han aprobado, desde que se debatieron.
Sí, se debatieron en el año 2002 y el 7 de febrero del 2002, repito, en un pleno, y se han aprobado el 2 de marzo del 2006.
Lo que me estás diciendo entonces es que tampoco hubo mucho debate el pasado miércoles o... A mí me consta que... A mí me consta que hubo varios secretarios de cofradías que sí dijeron que, bueno...
O sea, que tú te enteras de las cosas del cónclave.
Totalmente.
No, una cosa, además no se aprobaron por unanimidad, ¿no? Hubo
17 votos a favor y 2 votos en blanco. Y, bueno, en realidad se debatió...
¿Se vota mano alzada o es...?
No, es voto
cerrado.
Es voto secreto. Hay ya un acuerdo desde hace pues creo sí. que 6 años.
Pónganlo 6 aquí.
En que por petición de las cofradías se decidió que todas las votaciones que se hicieran en el pleno se hicieran de forma secreta.
¿Realmente es muy activo un pleno de la Junta de Cofradías o hasta el propio presidente de turno, hermano mayor de
Sabor? En los plenos de la Junta de Cofradías se da la palabra a todos los que quieran intervenir. Lo que ocurre es que, por desgracia, pues las intervenciones no son numerosas, pero no porque desde la presidencia de la Junta se corten las intervenciones, ni mucho menos. Porque, bueno, pues los presidentes, asumen la palabra de los que intervienen, y como no hay más intervenciones, pues lo lógico es que procede en ese caso someter a votación la aprobación de los temas que sean.
Entonces, por ampliar un poco el abanico y que no nos salpique todo a nosotros, tenemos la culpa de todo esto, la prensa y los presidentes, unos por hablar y otros por no hablar.
Hay proyecto.
¿Os acordáis aquella señora que decía lo del proyecto?
Señor Román, ¿cuáles son las líneas generales de su campaña para la reelección?
Mis líneas generales para la campaña son...
¿Qué cambios ustedes harían?
Terminar de preparar la Semana Santa del 2006, terminar de cerrar el ejercicio... Y de acuerdo con los nuevos estatutos, un mes antes de que se vayan a celebrar las elecciones, que procuraremos que sean en una fecha que ninguna cofradía tenga ningún acto para que todas puedan acudir a la votación,
hay cofradías que hacen novenas de 18 días.
Sí, bueno, no sea usted malo, que los errores del... Ya sabe usted que les carga el diablo las tipografías... Carga el diablo.
Quiero aprovechar para... Estaba haciendo una broma referente al boletín de mi cofradía, de la Veracruz. Menos mal que soy cofrade, pago la cuota y me mandan a casa el boletín, porque a la emisora no nos mandan nada.
Por eso a los medios suele pasar.
Entonces, no, porque hay cofradías que sí que lo mandan. Sí. Voy a decir quién, los nazarenos, la pasión. Mandan los boletines.
Oración del huerto.
En fin, entonces yo lo digo.
Unas cuantas.
Y además hemos pedido...
No sé usted es malo, señora, porque sabe usted que sí que le llega.
Hemos pedido, y lo pido en alto nuevamente,
hay cofradías que se los mandan a gente que no somos cofrades, para que estemos enterados.
Bueno, pero digo que hay un correo electrónico que es semanasantacope@ono.com para que todo el mundo que tenga algo que decirnos y que lo podamos comentar aquí, dar cualquier noticia, cualquier información referente a cualquier acto, nosotros lo daremos encantado. Hacía referencia al boletín de la novena de la Virgen Dolorosa de la Santa Veracruz, que es que pone que empieza desde el 30 de marzo al 18 de abril. O sea, después de Semana Santa, inclusive. Entonces, que son un pequeño lapsus ahí en la imprenta. Es un error para que lo tengan en cuenta. Del 30 de marzo a las 7 de abril.
La novena.
Luego te cuenta cómo se hace...
Claro, es que se abre la iglesia.
Todos los días.
Que me parece una opción estupendísima, porque es una iglesia que habitualmente está cerrada. Nos dirán que por falta de asistencia de los cofrades, de 10 a 2 y de 5 a 9.
Siempre dice todos los días, del 30 de marzo al 18 de abril, pero dice claro. Todos los días va a haber homilías a cargo de él.
Es que está mezclada
las cosas, y por eso digo que es un induce error. Pero vamos, dicho esto, estábamos hablando de la candidatura de José Miguel Román a las elecciones.
Que va a tardar en sacar el cuaderno.
Una cosa, porque usted sabe que en esta ocasión, y puesto que se han aprobado los estatutos, va a haber candidaturas. De hecho, se están preparando candidaturas. Usted debe tener noticias.
Y me han llegado noticias, no sé si serán bien intencionadas o mal intencionadas, de que al menos hay dos posibles candidaturas en marcha. Eso es bueno, porque así por lo menos la gente no podrá decir que han escogido a lo que había.
De gente joven, preguntó, o sea, gente nueva, vamos a renovar.
¿A qué llama gente joven el señor?
Es que José Miguel
es muy joven. Porque no está la juventud en la edad, sino en el espíritu.
Bueno, vamos a ver.
Es verdad, no, pero me refería
a... De José Miguel para abajo en edad.
Claro, a sabia joven, gente que nunca ha ocupado estos...
Sí, por supuesto. Claro, los casos que a mí por lo menos me han comentado y de los que tengo alguna noticia son expresidentes de cofradías, por tanto tienen que ser gente que ahora no está en el pleno y son gente, por supuesto, más joven que yo, por ejemplo.
Porque los estatutos aprobados el otro día todavía tienen que ser rubricados por el
señor arzobispo. Los estatutos que se aprobaron el pasado día 2 tienen que ser rubricados primero por los presidentes de las 19 cofradías y tan pronto como esté hecho ese trámite se llevarán al arzobispado para que el señor arzobispo les dé la aprobación definitiva.
Bueno, pero no habrá, no, eso no, eso simplemente
eso,
es puro trámite, ¿no?
Tenemos un informe del fiscal del arzobispado en el que nos dice que quitando esas dos modificaciones en las que por parte del arzobispado se hacían ciertas consideraciones, en los demás no se veía ningún tipo de inconveniente. En ese sentido,
¿las modificaciones en el estatuto y en los estatutos de la Junta?
No, esas son las fundamentales, luego hay otras varias y hay una que es que se ha eliminado el tema de los asesores artísticos de la Junta de Cofradías.
¿Qué significa eso, perdone? ¿Qué significa eso para los oyentes? ¿Qué es esto de los asesores
artísticos? Bueno, la Junta de Cofradías tenía unos asesores artísticos que eran los que, bueno, de alguna forma asesoraban a las cofradías.
¿Tenía?
Se ha eliminado, ya llevaban eliminados un tiempo. En estos nuevos estatutos se había puesto ese artículo y el otro día en el debate que se tuvo antes de la aprobación, pues se aprobó por mayoría que ese artículo en el que hacía referencia a los asesores artísticos se eliminara.
¿Y ahora quién es el asesor?
No, es que no interesa.
Ahora la Junta de Cofradías estatutariamente no tiene asesores artísticos. Pero uno de los puntos de uno de los artículos de los nuevos estatutos dice que la Junta de Cofradías podrá, aprobado por el Pleno, crear todas las comisiones que considere necesarias en cada momento para su mejor funcionamiento. En ese sentido, si mañana, por las circunstancias que sea, la Junta de Cofradías decide que haya una comisión de asesores artísticos para determinado punto, lo creerá. ¿Qué ocurre? Pues que quizá aquella célebre comisión de asesores artísticos que había en los anteriores estatutos y que en el año 2000 desaparecieron porque no volvieron a ser refrendados por el arzobispado, tenían un problema que yo creo, y a título personal, que era fundamental para que nadie quisiera ser asesor artístico, y es que sus decisiones no eran vinculantes. Y se ha dado el caso en más de una ocasión de que, bueno, pues decisiones y comentarios hechos por los asesores artísticos con relación a determinada talla, determinada pieza, determinada modificación, iban en un sentido y las decisiones del Pleno, que son las vinculantes, iban en sentido contrario.
Pero yo creo que se necesitará en Valladolid algún tipo de comisión. No sé quién no debe de tener, si el arzobispo, que no tiene por qué ser doctor en historia del arte, o el arzobispo, la Junta de Cofradías,
precisamente,
o alguien,
Javier,
¿no?
Precisamente,
asesor
Javier,
artístico,
a partir del año 2000, por parte del arzobispado, todavía estaba don José Delicado como arzobispo de la diócesis, se decide que en el tema artístico, en todos los temas artísticos relacionados con la Junta de Cofradías y con las procesiones, sería la Comisión de Arte y Patrimonio del Arzobispado la que asesoraría al arzobispo en esos temas.
Explíquelo a algunos oyentes, es diferente a la Real Academia.
No tiene nada que ver.
Lo que ocurre
es que sí que ha habido, y en este caso quizá es que, bueno, pues desconocimiento, mala información, y no digo por parte de los medios de comunicación, sino, bueno, pues ha hecho que se haya mezclado la opinión de algunos de los miembros de la Real Academia de Bellas Artes con la opinión de miembros de la Comisión de Arte y Patrimonio
Individual,
que cada uno ha hecho su opinión.
O incluso la propia Academia puede opinar como opinó con lo de la música, porque los asesores artísticos no solamente se tendrían que referir únicamente a una talla, sino también a la forma de presentación, a la música, etcétera, etcétera, y ya se los merendaron y comieron a todos.
Bueno, estamos ya casi llegando a los 5 últimos minutos, o llegamos a los 5 últimos minutos de nuestro tiempo. Me gustaría recordar varias cosas. Por un lado, y ya que estamos con el presidente de la Junta de Cofradías, anunciar y recordar que la Junta de Cofradías de Valladolid tiene excursión citas programadas, pues voy a llamar así, lo voy a llamar así y me van a perdonar.
Pretendemos que sea algo más que una mera excursión de gente para allí. Lo que pretendemos es,
sí,
bueno, lo que los estatutos marcan, difundir nuestra Semana
difundir
Santa.
Difundir la Semana Santa. Son presentaciones de Semana Santa. El otro día en San Andrés se presentaba la Semana Santa de Sahagún, alcalde de Sahagún, delegado del gobierno. Ustedes van solos. Es que ni los hosteleros, bueno, con ustedes, dicho, ¿no? Que siempre
nosotros estamos pendientes, de que por parte bien del ayuntamiento, bien de alguna de las asociaciones que colaboran con la Junta de Semana Santa, digan si van a acompañarnos. Nuestra idea, dentro de esa humildad que nos caracteriza, pero fundamentalmente por los presupuestos que tenemos, es presentar nuestra Semana Santa en ciudades de nuestra región, de Castilla, y también, y como novedad, vamos a acercarnos hasta Logroño, donde la Cofradía de la Piedad pues nos ha ofrecido su sede en la Iglesia de la Valvanera para que el domingo 26
la patrona
presentemos, sí, allí nuestra Semana Santa.
¿La primera salida?
La primera salida será el próximo sábado, día 11, en la que iremos a Segovia. Allí la Junta de Semana Santa de Segovia nos ha dado todo tipo de facilidades y de apoyo, y presentaremos nuestra Semana Santa en la sala capitular de la Cofradía del Cristo de los Gascones en la Iglesia de San Justo.
Pues ojalá que sean presentaciones multitudinarias, que la gente se entere de lo que tenemos por aquí, y lo que sí que nos gustaría, me imagino que a todos los que estamos aquí en esta mesa, es que desde en nuestras instituciones se arrope y se acompañe a la Junta de Cofradías de Semana Santa. Ellos son así y tampoco se quejan de ello. Yo si fuese presidente de la Junta de Cofradías pondría el grito en el cielo, pero bueno,
oiga, no
afortunadamente no soy el presidente de la Junta para el ayuntamiento, quiero decir.
No
soy
el presidente. No ofrezcan pasos en esto cuando vayan a hacer presentaciones. No, les podríamos exportar, pero no, ya les exportamos en el siglo XVII, que los de Sahagún, por ejemplo, Longinos, Camino del Calvario de Sahagún, es copia del Camino del Calvario de Valladolid del Despojo.
Curiosamente.
Bueno, antiguo de la pasión.
Bueno, un momentito, que no tenemos tiempo y hay varias cosas que decir. Primero, recordar que el desafío de Jesús Nazareno fue
un éxito.
Tremendo.
Hubo guerra de colas,
pero vamos. Pero bueno, que eso es importante, la devoción que hay en Valladolid, por ejemplo, por ese nazareno que hace colas por su desafío a lo largo de todo el día.
Que es un nazareno.
Concierto de los en el Colegio de los Ingleses.
El viernes día 10, a las 9 de la noche, la Asociación Musical Iscariense va a realizar un concierto de marchas procesionales, sin duda de las mejores marchas procesionales, y también sin duda una de las mejores agrupaciones, en este caso asociaciones musicales. Colegio de los Ingleses, concierto de Semana Santa, día 10. De marzo a las 9 de la noche, calle Don Sancho 22.
Hay un concierto también de cornetas y tambores en recuerdo de las víctimas del 11M,
el 11 de marzo,
que será en la Iglesia de Jesús, así que
en la Iglesia de María
en Las Delicias.
Eso es, a las 8:30 de la tarde.
A las 8:30 de la tarde, el día
próximo sábado, el día 11 de marzo.
Así que también está todo el mundo invitado. Bueno, muchas actividades, la verdad es que podríamos estar mucho tiempo, pero prometemos que para la próxima semana daremos un repaso a todo lo que las distintas cofradías están ya preparando y organizando para celebrar con la mayor dignidad posible nuestra Semana Santa. No que se olviden de que se puede votar por el premio Lázaro Dumiel a través del Día Valladolid, a través de la página web valladolidcofrade.com, que hay unos candidatos en ambos soportes, los van a encontrar y pueden votar por quienes ustedes quieran. Y que también, por supuesto, nosotros volveremos aquí el próximo miércoles a encender nuestro achón. José Miguel Román, presidente de la Junta de Cofradías, muchísimas gracias y que haya mucha suerte.
Muchas gracias.
Luis Amo, hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
Javier Gurrieza.
Hasta la semana que viene.
Nos despedimos. Francisco Javier Iglesias en el control central de sonido y José Luis Anochoa igualmente. Y en el micrófono les ha acompañado una tarde más Juan Carlos Pérez de la Fuente. Es el momento de apagar nuestro achón y encender la linterna en la COPE. Buenas tardes.